En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
Hola, muy buenas amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos todos a un nuevo programa de La Traviata, el programa número 149, en el que vamos a abordar hoy una zarzuela en dos actos, estrenada el 3 de diciembre de 1926. Va a hacer 100 años. 100 años, estrenada en el Teatro Apolo de Madrid, con música de Jacinto Guerrero y libreto de Juan Ignacio Luca de Tena y Enrique Reollo. Me estoy refiriendo a El huésped del sevillano. Esta zarzuela tuvo un éxito rotundo desde la primera representación y ha dado a la lírica algunas de sus piezas más representativas, como el celebérrimo Canto a la espada, o esa canción que empieza Fiel espada triunfadora, que ha encantado, yo creo, que todos los tenores que se precien a sí mismo de tales. Bueno, los personajes de este huésped del sevillano son Raquel, la nieta del espadero, Juan Luis, el marido de Raquel, Rodrigo, el escudero de Juan Luis, Constanza o Constancica, moza del mesón del sevillano, Teresa, que es una lagarterana, porque nació en Lagartera, y luego otra moza toledana llamada Ginesa, un conde de mala catadura llamado Don Diego, y luego, atención, tenemos el huésped, ese huésped que da título a la zarzuela, el huésped del sevillano, es nada más y nada menos que Don Miguel de Cervantes. Raquel es soprano, su marido es tenor, Juan Luis. Rodrigo, el escudero, es un tenor bufo. Constancica es una tiple cómica. La lagarterana, Teresa, también es una soprano cómica. Y Don Miguel de Cervantes, no canta. El huésped del sevillano es un personaje hablado. Pues para poder escuchar el mayor número de piezas musicales, no le vamos a dar muchas más vueltas hoy. Vamos a ir casi directamente al argumento. La acción se sitúa en Toledo, a principios del siglo XVII, sitúense. Bueno, pues en la ciudad imperial de Toledo, y a principios del siglo XVII, Juan Luis, un joven pintor de la corte, tiene el encargo del rey para que pinte una Virgen Inmaculada con destino al Real Oratorio. El artista espera encontrar en Toledo la modelo que le sirva para realizar su obra. Y allí conoce a Raquel, mujer de belleza extraordinaria e hija de Maese Andrés Munestein, e inmediatamente queda prendado de su belleza. Es la mujer que busca para su cuadro de la Inmaculada. El conde Don Diego, aprovechando la salida de la joven Raquel de su casa, camino de la iglesia, la hace su prisionera. Ya les he dicho que este conde era una mala prenda, ¿eh? Y se la lleva al mesón del sevillano, en espera de la ocasión propicia para sacarla de la ciudad. Pues eso es el argumento del comienzo, del primer acto. Están más o menos situados, ¿verdad? Pues si les parece, vamos a dar comienzo al acto primero. Se levanta el telón. El espadero, Maese Andrés, da los toques finales a la espada del pintor Juan Luis, que confiesa al corregidor de la ciudad y otros amigos que ha acudido a Toledo acompañado de su escudero Rodrigo por la fama de hermosura de una tal Constancica, la moza del mesón sevillano, ya que necesita una cara para pintar a la Virgen. Y es entonces cuando el corregidor le aclara que también Raquel, la hija del espadero que le está haciendo la espada, le podría servir, puesto que es muy hermosa y es de origen judío. Pues cuando regresa Maese Andrés con la espada ya finalizada, Juan Luis estalla en un triunfal canto a la espada toledana. Impresionado por la belleza de Raquel, solicita permiso a Maese Andrés para pintarla, pero este se niega, temeroso, ya que ambos son judíos conversos. Pues escuchamos la primera romanza de esta zarzuela, en la que el protagonista, Juan Luis, le canta a esa espada toledana. Fiel espada triunfadora. La oímos en la voz de Alfredo Kraus en una grabación con la Orquesta Sinfónica de Madrid, dirigida por José Olmedo.
Fiel espada triunfadora, que ahora brillas en mi mano, y otros hombres y otras lides ya tu gloria conoció. Yo venero la nobleza de tu acero toledano, que del Tajo entre las aguas reciamente se templó. Se templó. Oh, brilla tifona de fino acero, igual que un claro rayo de luna. Brilla tifona que en tu luz quiero hallar la senda de mi fortuna. Sé en las lides como rayo que no cede ni perdona, y eres siempre que te asistan el derecho y la razón. La razón. Hallar la senda de mi fortuna, brilla tifona, que a tu luz quiero hallar la senda de mi fortuna.
Y a continuación escuchamos la romanza de presentación de Raquel. Raquel canta cuando el grave sonar de la campana. Tenemos a Ángeles Chamorro en el papel de Raquel, con la Gran Orquesta Sinfónica de Madrid, dirigida por Enrique García Asensio. Escuchamos a Raquel.
Oh,
Se oyen los gritos pidiendo auxilio de Raquel. Juan Luis y Maese Andrés acuden presurosos. ¿Y qué se encuentran? Pues que el conde Don Diego, vecino de la espadería, lucha con tres desconocidos que, según él, han intentado atacar a Raquel, concluyendo la pelea con la intervención de Juan Luis, que se hiere en una mano. Se retira Don Diego. Y es entonces cuando Raquel revela al pintor, mientras cura su herida, que los tres desconocidos en realidad estaban salvándola del acoso del conde, que la viene incomodando desde hace tiempo. Pero como se trata de un hombre poderoso, no se ha atrevido a contárselo a su padre. Vamos a escuchar ahora este diálogo entre Raquel y Juan Luis.
Presumido fanfarrón y pendenciero, procediendo cual villano, vos corteza un caballero que tan solo la ropilla y el nombre tiene de tal. Cielos, mide vuestra honra, yo amor brindaros prefiero. Él es la fuerza insolente y yo soy el mal.
Presumido que cortejo un caballero, y sus asechanzas ruines defendió de vuestro cero, y por eso agradecido yo siempre a vos viviré, mas el amor no se logró jamás con un gesto fiero. Preciso llegará
puedes sentir. Arte y pasión viven en ti. Presentía por mi senda no cruzaba. Si al mirar hoy vuestros ojos en su fuego me abracé, es que amor mi vida entera colmó como yo aguardaba.
Hemos oído este dúo de Juan Luis y Raquel en las voces de Pilar Lorengar y Manuel Ausensi. Y la acción continúa. Ahora es de noche. Y del palacio de Don Diego salen varios emboscados que raptan a Raquel de su propia casa. Vamos, que al final este conde se sale con la suya. Pronto aparece Juan Luis, que se ha enterado del suceso, confesándole su escudero Rodrigo que Constancica le ha asegurado que en el mesón del sevillano han introducido a una joven en un cuarto donde la mantienen secuestrada. El pintor y su escudero Rodrigo deciden encontrarse más tarde frente al mesón. Escuchamos a continuación todo este final del primer acto y empezamos por el pasacalle de lindos y feas, con el coro de cantores de Madrid, Alfredo Kraus y Ángeles Chamorro.
Mujer, déjame, 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 que al ver tu fealdad, de favor moriré.
La mujer ya no puede salir jamás sin sentir de amor el asedio.
Tú verás,
ay, qué miedo me dan.
Déjame, 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 que al ver tu fealdad de pasión moriré. esperpentos.
Sola con ellos no quiero estar.
Tomad mi brazo por un momento y será el medio que del asedio nos librará. Si es un infierno tenerlas junto, a vuestro lado la gloria está.
Y ahora escuchamos el dúo que mantienen Costancica y Rodrigo, cuando Constancia le cuenta al escudero de Juan Luis lo que le han contado, que han raptado a una chica en la posada del sevillano.
Si tú fueras pastora, yo fuese corderito, bebé. Triscara por el prado, travieso y rizadito, bebé.
Si yo fuera pastora, tuviera mi pastor, bebé. Qué tierno me arrullara, qué amante me contara, qué ardiente me pintara las ansias del amor, bebé. Las ansias del amor.
Amor, terrible cosa, tú lo has nombrado, no lo mientes, hermosa, que es gran pecado.
Decís que es gran pecado.
De perdición, si no le salva un acto de contrición.
¡Qué miedo me da! ¡Confesión, confesión!
El infierno abrirá para ti su mansión.
¡Madre mía, qué horror! ¡Yo pequé, yo pequé!
Si es pecado de amor, perdonarte sabré.
¡Confesión!
Tú estarás arrepentida.
Lo está toda la vida, no hay un galán o yo.
Tú.
Yo.
Pues ten mucho sentido que alguna he conocido que ante un galán rendido su corazón abrió.
Tú.
Yo. Y ya no le cerró.
¡Ay, qué miedo me da! ¡Mi perdón!
¡Tu perdón!
Infierno abrirá
para mí su mansión.
Bueno, parece que están haciendo algo ahí entre Constancia y Rodrigo, ¿no? ¿No les parece? Bueno, la cuestión es que acontece ahora una escena final coral y termina, concluye el primer acto. Pero no nos despistemos, porque les recuerdo que tanto Rodrigo como Juan Luis habían quedado en verse delante de la posada del sevillano para ver si encontraban por ahí a la chica esa que había sido raptada y que ellos sospechan que ha podido ser Raquel. Estamos ahora entonces en el mesón del sevillano. Rodrigo aguarda a su amo Juan Luis. La llegada de un clérigo montado en un burrito es recibido por don Diego, que va disfrazado, y le permite apoderarse de uno de los hábitos que llevaba el monje en el burro. Y así don Diego, disfrazado de monje, entra en el mesón. Costancica se divierte en ese momento con las gracias de Rodrigo, pero este se esconde cuando ve llegar a don Diego, que anuncia a Raquel que la próxima semana la sacará de Toledo de buen grado o a la fuerza. Ya de noche, en el mesón, se ofrece una fiesta organizada por el conde para facilitar con el tumulto el rapto de la joven judía. Escuchamos a continuación toda esta escena introductoria del segundo acto. En todo esto, la figura de Miguel de Cervantes está presente, está allí, sentado, en el mesón, como un huésped más. De hecho, Miguel de Cervantes confunde a Costancica con una gran señora disfrazada de fregona, y al darse cuenta de su error, surge en su mente la idea de escribir, como efectivamente así lo hizo en la realidad, su novela ejemplar, titulada así, El huésped del sevillano. Bueno, pues el pobre Rodrigo es descubierto por el conde y sus hombres, quienes se disponen a apalearle. Es en este momento cuando la justicia llama a la puerta del mesón, que a tiempo los bandidos se ven descubiertos y es Rodrigo quien les promete salvarles si le indultan del apaleamiento. Ellos acceden y Rodrigo les hace que se disfracen también de frailes. Yo no sé cuántos hábitos de monje llevaba aquel cura en la burra, pero bastantes al parecer. Total que así lo hacen, se disfrazan todos los malos, malísimos de frailes. Y cuando vienen los corchetes, es decir, la guardia, al mesón, se encuentran con 5 religiosos, todos falsos, por supuesto, que se disponen a mortificarse, como es costumbre en ellos, según indica Rodrigo, quien, cogiendo un vergajo, va atizando vergajazos a uno y a otro aventurero, incluido don Diego, hasta hacerles ver las estrellas. Cuando ya se ha cansado de pegarles, entra Juan Luis, que hace ver toda la verdad a los representantes de la ley, que se llevan detenidos a los malhechores. Y claro, Raquel y Juan Luis ya no se separarán jamás. Escuchamos esta parte justo hasta el final del segundo acto.
Que sea noche, debemos llegar y volver mañana para descansar. Después de vendido lo que aquí traemos para las mocitas que quieran casar.
Para las mocitas que quieran casar.
Toledo, no traigo para ti unas ganas con las que serás la mujer más feliz que en Toledo nació. Toledo, no traigo para ti. La carterana somos, venimos todas de la cartera. Traemos mercancías de la cartera y de calavera.
La carterana somos, venimos todas de la cartera. Traemos mercancías de la cartera y de calavera.
Que por las escaleras baja el padre Juan pidiendo limosna a lo militar y baja diciendo agáchate Pedro, agáchate Pedro, agáchate Juan,
agáchate Pedro, agáchate Juan.
Ese es nuestro cantar popular con que expresa su dicha al bailar la mocita gentil que en Toledo nació. Ese es nuestro cantar popular. La
patiar con alma la peregrina. La perla, esa da gusto verla en el barro, siempre la me formula, me arranca el cabo.
Quien es tributaria, la turbadina, las figuras, la catedral. hierba de los pajes y de lacayos, las tropas, dice jura, no revienta, que a pesar de la persona, del soberbio San Papalos, ella es la flor de la unión.
Y que solo la chacona, en tierra la vida mona, y que solo la chacona, en tierra la vida mona.
Thank you.
Juan Luis acompaña a Raquel a la espadería para tranquilizar a su padre. Y Rodrigo, que ya les decía yo que algo tenía con la Costancica, pues es que está enamorado de ella y espera poder casarse. La obra finaliza con un hermoso monólogo de elogio a Toledo, que recita el escritor que escribe su obra en el mesón del sevillano, o sea, Miguel de Cervantes, que inmortalizará a Costancica con el título de La ilustre fregona. Pues escuchamos este número final, nocturno y recitado del huésped y el pregonero, concluyendo con los tiempos de seguidillas característicos de esta zarzuela. Pues espero que hayan disfrutado de este cameo, por supuesto, de Miguel de Cervantes, un cameo divertido, y de este huésped el sevillano, que no es otro que Cervantes, que ha sido testigo de este pequeño enredo que había en este mesón, un mesón regentado por un sevillano. Bueno, pues si ustedes quieren, aquí nos veremos de nuevo la próxima semana, en el programa 150, que son palabras mayores. Ahora, amigas y amigos, les dejo con el final del huésped del sevillano.
Sobre pintura, traiciones y encrucijadas, raptos, celos, cuchilladas, misterio, amor, aventura, las pasiones desatadas en la noche suave y pura. Y aventureros, y poetas, y guerreros, es Castilla y es España. Sonar de su campana sabe hablar al corazón con voces de tradición la catedral toledana. Crisol de la raza ibera, dichoso aquel que naciera español y toledano. Oh Toledo, si yo puedo para tu honor y mi gloria, he de escribir una historia en un mesón de Toledo.
Pues ahora, señor, ¿qué hacéis?
Ningún momento mejor para empezar mi labor.
¿Y qué es lo que escribiréis?
Vas a saberlo, curiosa. Escribo, Constanza hermana, la historia de una villana tan honesta y tan hermosa que, aunque nació en baja esfera, por gran dama la tomé. Yo haré creer que lo fue a la gente venidera.
¿La historia de mi persona?
Y el título tengo ya.
Pues, ¿cómo se llamará, señor?
La ilustre fregona.
Por besar tus labios grandes.